Hola, soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos BuenBeat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
Con un código postal nuevo.
¡Ay! Estamos en Ensenada, chicos y chicas del Club BuenBeat.
Hay que hacer un club, Marcela. Si hay alguien que nos escuche en Ensenada, manifiéstese, porque estamos aquí recién desempacados.
Estamos aquí desempacando, todavía entre cajas, nos mudamos ayer y pues luego eso dará de mucho de qué hablar. Hoy no vamos a hablar de eso.
Solo les vamos a decir que estamos repensando si sí somos o no somos minimalistas.
Sí, totalmente. Como salen cosas, nadie sabe lo que tiene hasta que se muda.
Sí, ese es un buen dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que se muda.
Oigan, y van a escuchar perros, carros, pájaros, porque está muy bonito el paticito aquí atrás de la casa donde estamos. Y pues no nos pudimos resistir a grabar aquí afuera, así que a ver,
así es.
Sonidos ambientales.
Que yo creo que aunque, bueno, quién sabe ya la casa con todos los cuadros y demás, pero se me hace que como ya vivimos en un lugar más urbano, pues va a haber más ruidos, ¿no?
Sí.
Mira un gato.
No lo veo.
Y es gato macho. Tiene sus tompiates a la
Oigan, pues el tema de hoy, hemos estado viendo sus preguntas, se supone que tocaba preguntas y respuestas, pero como ya nos conocemos y sabemos que de una pregunta hacemos un rollazo.
Un tratado.
Estamos dedicándonos como a agrupar las preguntitas que nos han llegado. Algunas que fueron hace mucho tiempo y una disculpa ahí, pero no vamos a dejar ninguna sin contestar. Y entonces nos dio, hay dos preguntas que recibimos hace unas semanas y está padre para un temita que queremos hablar el día de hoy, que es el miedo a emprender, el miedo a trabajar por cuenta propia. Entonces, si eres autoempleado o quieres serlo en el futuro próximo, a lo mejor te sirve este episodio.
Próximo.
Las preguntas que nos mandaron son: Sandra nos pregunta, ¿cómo actuar a través del miedo y escuchar tu propia voz? Y Ana nos pregunta, ¿cuál es su experiencia para perder el miedo trabajando por cuenta propia? Entonces creo que hay las dos tienen que ver con el miedo, pero creo que las dos tienen que ver con el ser freelance o autoempleado. Entonces vamos a y hay dos como vertientes, ¿no? Una, cómo atreverte a dar ese paso, o sea, trabajar por tu cuenta. Y otra, ya que lo estás haciendo, pues cómo encontrar tu estilo, ¿no? O tu propia voz, como dice Sandra.
Así es.
Entonces, empecemos por la pregunta de Ana, ¿no? Que cómo animarse a dar ese paso, a trabajar por cuenta propia.
Pues sí, el primer paso yo creo que siempre ha sido el más complicado, ¿no?
Sí, como para toda la vida, ¿no? No más en este tema, ¿no?
Casi siempre el primer paso, bueno, en mi vida casi siempre el primer paso ha sido un paso forzado.
¿En serio?
Sí, sí, de alguna manera ha sido como que me empujan, ¿no?
Como cuando te forcé a casarte conmigo.
Como cuando me forzaste a ese gran paso. Ha sido un poco de hostigamiento y violencia verbal.
Ok, perdón por la interrupción.
Pero sí, exactamente, es un buen ejemplo.
Bueno, dale, perdón.
Pero yo pienso que el miedo está basado en pensamientos, en ideas que tenemos, a las cuales no cuestionamos de manera profunda, porque si las cuestionáramos, sabríamos que no hay por qué temer, ¿no? Claro que el miedo existe y claro que hay situaciones en las que hay que tener miedo y que es una herramienta para subsistir y
protegernos.
Protegernos. Y ya tenemos un capítulo donde platicamos del miedo como emoción. No me acuerdo qué número de capítulo es, pero...
Pero búsquenlo, ahí está.
Si le ponen mello, sale. Mello, buen beat. Pero en este caso, por ejemplo, yo lo que sentía era el camino tradicional, por así decirlo, de ser empleado, tener vacaciones pagadas, tener el seguro, tener Infonavit o un plan de ahorro para la vivienda, un plan de ahorro para la jubilación... aquí en México le decimos Infonavit al plan de la vivienda. Entonces, todas esas ventajas que consideramos ventajas de tener un empleo y el recibir dinero una semana sí, una semana no, también es considerado una ventaja, sobre todo porque tienes un presupuesto fijo.
Exacto, eso.
Pero todo eso es una idea. Porque el día que haya crisis en un país o en un rubro, ¿sí? Yo trabajaba en entretenimiento y hubo una crisis y me quedé sin trabajo. Uh-huh. Y yo ni me la solía que me iba a quedar sin trabajo. Uh-huh. O sea, fue, ¿sabes qué? A partir del mes que entra, ya no hay chamba. Uh-huh. Hasta aquí llego. Y ahí me hizo pensar muchísimo, o repensar, ¿no? La idea de tener trabajo es tan seguro como pensábamos, o es una ilusión.
Sí, porque en ese momento pudiste haber tomado la decisión de buscar otro empleo, ajá, o la decisión que tomaste fue ser autoempleado, pero, uh-huh, pero o sea, sí entiendo esta parte de que fue como un empujoncillo, o sea, algo que no esperabas, no planeaste tú, no decidiste tú, digamos.
Como el matrimonio.
En mi caso, ahorita les cuento que yo sí tomé la decisión. Entonces, o sea, ahí, pues, no nada más fue el empujón y ya, sino que, ajá, también tu reflexión y tu decisión al respecto, o sea, de cómo ver esa situación, uh-huh, porque pudiste haberte ido a buscar otro empleo.
Sí, y está la técnica de Hernán Cortés, ¿no? Quemar todos los puentes, que Hernán Cortés cuenta la leyenda que cuando llegó a México con sus caravanas, con su gente, se dio cuenta de que pues no eran tan inofensivos y no eran tan poquitos y no eran tan sopes los nativos de México. Y se dio cuenta que iba a ser una lucha tremenda. Entonces, para no perder gente, lo que él hizo, y para que no se rajaran, lo que él hizo es quemar las barcas. Uh-huh. De esa manera, toda su gente ya no tenía para dónde hacerse. Uh-huh. O luchaban por sus vidas, o se morían. De la otra manera, había siempre la opción de, no, pues me subo a la barca y me pelo, ¿no? O sea, estos güeyes no me van a alcanzar en el mar. Ahí sí les llevo ventaja. Y eso se volvió un referente en este rollo de todo, ¿no? De los negocios. O sea, si tú quieres emprender algo, por ejemplo, si este es un consejo que siempre te dan los coaches de nutrición. Primero haz limpia en tu casa. O sea, que en tu casa no haya nada de galletitas ni nada de que para la visita o para la familia niños que viene a visitar. No. O sea, dónalo, regálalo, recíclalo, hazlo... no sé, emparedado, lo que quieras, pero sácalo de tu casa. Que en tu casa solo estén los alimentos que puedes comer, para que de alguna manera pongas cierta resistencia, o sea, que sea más complicado para ti ir a quebrar tu dieta. Uh-huh. Si vas a ser autoempleado, pues una manera de quemar los puentes sería renunciar, como lo hiciste tú, y dedicarte al 100% a tu empresa. Uh-huh. Mi manera fue que empecé los sábados a hacer bodas un año antes. Para cuando me dijeron, ven a la casa del señor. No, esa es otra cosa. Para cuando me dijeron, ya no hay chamba. Muy mal chiste de coro. Para cuando me dijeron, ya no hay chamba, lo que hicimos es, pues casi creo que regresamos un electrodoméstico, una serie de regalos de boda, porque nos acabamos de casar, ajá, cuando veníamos regresando luna de miel y me dijeron, ya no hay chamba. Nota, me animé a casarme, aparte que me amagó Marcela, me animé a casarme porque ya me habían subido de puesto y iba a ganar más dinerito y como que había promesas, ¿no?, en el empleo que yo tenía. Pero, pues, puro chile, ¿no? Regresé y me... Y cerraron el negocio, ¿eh? ¿No? We interrupt our program to bring you this important message. Un pequeño corte comercial. Es que escuchamos llorar a un niño y pensamos que era nuestro bebo. Pero no, nuestro bebo está a dos babas.
En brazos de Morpheus.
Ajá, está coqueteando con
él. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos?
Yo sueño. Ah, te digo que... Pues yo regresé de la luna de miel así, con sonrisa oreja a oreja, a la nota de, ya no tiene chamba, mijo. Pero en mi caso fue que yo ya el año anterior había hecho un par de bodas los fines de semana. Entonces yo ya entré al desempleo con un oficio más o menos observado bajo la tranquilidad del desestrés, como un extra, era para mí un extrita muy bueno que nos ayudó mucho a tener una luna de miel más vasta, con más lujos y despilfarros. Entonces, fue, ¿qué hago? ¿Busco chamba? Porque mi chamba era muy complicada, era director de fotografía, entonces era como, eres una especie de freelance a fin de cuentas. Yo tenía la fortuna de haber entrado de tiempo completo, con nómina, a una productora que producía muchísimo. Pero entonces era lo mismo buscar chamba director de fotografía, en esos tiempos muy escasa esa chamba, o hacer fotografía fija, ¿no? Retratista. Entonces lo que hicimos fue regresar regalos de boda y sacar, como casi todos los fotógrafos aquí en México, en la venta nocturna.
De conocida empresa.
De conocida empresa que hace miles de fotógrafos en el país. Porque vende muy, hay unas noches al año que vende muy barato el equipo fotográfico.
Y a meses sin intereses. No, y aparte nos habían regalado un dinerito, porque como sí. Los casamos en, éramos foráneos, mucha gente nos regaló dinero en lugar de cosas.
Que fue una chulada.
Sí, fue una buena, una liviana.
Pero con eso compré una cámara y yo creo que tardé como 3 meses uh-huh. en igualar el sueldo que tenía. Uh-huh. Y después de esos 3 meses no ha habido un solo mes que genere menos ingreso que lo que yo recibía. Uh-huh. Que fue para subirme la moral, porque uh-huh. después, gracias a una gran, gran amiga, uh-huh. nuestro cupido uh-huh. y nuestra madrina y una personita muy importante en nuestra vida, un saludote, Goncita, que me dio como un curso, un one-on-one de finanzas personales, ¿no? Uh-huh. Que nos hizo el primer Excel. Que nos enseñó palabrejas como estado de resultados y cosas así bien chistosas. Nos dimos cuenta que nomás nos estábamos haciendo güeyes, ¿no? Estábamos moviendo dinero de un lado para otro y le hacíamos negocio a todo el mundo menos a nosotros. Nosotros pues lo paseábamos, ¿no? Era como cajero de banco. Veíamos pasar un chingo de billetes, pero nada, se nos quedaba. Entonces ya fue como empezamos a entender este rollo de ser autoempleado. O este término de los gringos que me gusta más que el autoempleado. Es autoempleado, el solopreneur es autoempleado, uh-huh. no es emprendedor. Sí,
exacto.
Uh-huh. Eres un emprendedor solitario. Ajá. Eres mi tañón.
Pero entonces, volviendo al inicio.
No tenemos nada del miedo.
No, es que, digo, te platicaste tu experiencia, pero volviendo, voy a platicar la mía, regresando uh-huh. un poco a lo que decías al principio de que a veces no nos atrevemos por el miedo uh-huh. y por ciertas creencias que tenemos. Cabe destacar aquí que es importante, creo que es importante que David, el papá de David es empresario.
Sí.
Y mi papá siempre fue empleado. Ahorita es empresario, pero pues, puso una pizzería ya en su en su retiro, uh-huh. pero sí, yo crecí viéndolo como un empleado. Uh-huh. Entonces, eso tiene muchísimo que ver nuestras creencias, o sea, cómo vemos el trabajo en nuestra familia. David está acostumbrado, o sea, ahorita está diciendo él de que no, pues sí, tuvo que reflexionar si pedir empleo. No es cierto, siempre quisiste ser autoempleado, o sea,
pues sí.
Siempre se te hizo muy normal, digo, sí lo pensaste, no digo que no, pero sí, siempre se te hacía muy normal de que, ah, no, pues, o sea, también está esta otra opción, yo ni siquiera la consideraba. Ajá. Yo cuando David decía de que, no, pues, voy a hacer tal cosa así por mi cuenta, y yo, pero ¿cómo? Pero, y el sueldo estable, y el seguro, y la vivienda, y el retiro, y así. Y yo siempre fui empleada, porque eso fue lo que aprendí en mi casa, y en el momento en el que decidí, yo trabajé, después desde que estudiaba, trabajaba en la escuela y luego
desde
trabajé.
Desde los 10 años, ¿no? En el crucero ahí, lavando.
Siempre trabajé, siempre trabajamos los dos, ¿no?
Sí, y yo trabajo desde
mesereando hasta así de todo. Entonces, ya cuando me gradué, ya el primer trabajo, digamos, formal que tuve fue en una prepa, primero trabajé como correctora de estilo en el departamento de comunicación de una prepa, correctora de estilo, generación de contenido, etcétera, y luego después me fui a trabajar en el periódico El Norte, que ha sido las experiencias más fregonas de mi vida y más enriquecedoras y de mayor aprendizaje. Fui reportera de la sección cultural en El Norte, en Monterrey, y después nos casamos y seguí un poco tiempo más y luego me fui a trabajar a ya que queríamos encargar.
¿Nos casamos o me casaste? No.
Ya, lo obligué. Lo arrastré.
Legalmente.
Y ya después ya trabajé un rato en el periódico y luego quise ya como preparar para encargar nuestra primera niña. Bueno, no sabíamos en ese momento qué iba a ser, pero yo no quería trabajar en el periódico, que era un trabajo súper estresante y muy absorbente siendo mamá. Entonces me fui a trabajar a una prepa dando clases de español y de literatura. Y y súper padre, porque era un trabajo muy cómodo, el horario padrísimo. Entonces, justo cuando estaba a punto de nacer Emma, o sea, yo ya estaba embarazada y obviamente esperé a que terminara el ciclo y renuncio. Pero a ver, quiero en ese momento, porque creo que en ese momento puede estar mucha gente, de que, a ver, tengo mi trabajo estable, pues a lo mejor me gusta un chorro, a lo mejor no me gusta nada, no sé, pero tengo este gusanito, ¿no?, de emprender o de hacer algo por cuenta propia, etcétera. Pero tengo miedo. Yo en ese momento tenía miedo. David ya tenía una estabilidad como como solopreneur, como emprendedor. Como...
Marcela siempre ha tenido miedo.
Sí, siempre. Sí, cabe señalar.
No es miedosa, es muy valiente, pero siempre el miedo ha sido como que alguien a quien, como que en un punto de referencia, ¿no?
Ajá,
como que,
sí.
No sé si, porque no eres miedosa. Eres es muy que, aventada, no, eres muy valiente.
Sí, no, es que sí, te, sí soy
eres
miedosa.
Miedosa, pero vences.
Exacto,
miedo.
Exacto. Eso está...
Es una miedo valiente.
es que valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que hace las cosas con todo y el miedo. El miedo no se te va a quitar. Es que nos hacen muchas preguntas así, de que ¿cómo haces para vencer el miedo a tal y a tal? Es que el miedo siempre va a estar, o sea, no lo puedes vencer, no se va, no se pierde.
Que tu miedo es más fuerte que el mío. O sea, yo sí siento que hay gente que tiene más miedos que
yo. Lo tomo yo le doy mayor valor o mayor importancia. Yo lo volteo a ver más. O sea, tú como que a veces no piensas en él y te avientas.
Nos dicen imprudentes.
Te avientas con más facilidad. O sea, yo sí me detengo un poco y ese miedo me hace como evaluar más la situación, ver pros y contras, reflexionar más al respecto, futorear. Entonces, sí, creo que somos igual de aventados, podríamos decir, o a lo mejor tú un poco más, no sé, no cómo lo medimos eso, no sé.
Es pero, que somos parecidos, pero a mí se me hace que Marcela escucha más al miedo, pero es más valiente. Y yo escucho menos al miedo, pero soy menos valiente.
Que quedamos tablas.
Estamos tablas, porque muchas veces que tomamos, bueno, prácticamente todas las decisiones las tomamos en diálogo, ¿no? Sí, tenemos nuestro Senado, como el de Star Wars, y llegamos, y nomás estamos yo y ella. Ya pronto se nos va.
Sí, Emma. Sí, Emma también. Así, de pronto, Emma. Oigan, porque a mí no me toman en cuenta, yo también soy parte de la familia.
Ya quiere entrar al Senado, ya quiere entrar a la República. Pero, sí, ya para...
Ya contribuye, ¿no?, a las decisiones.
Para ciertas cosas ha aportado y le gira bien la ardilla, la chaparra. Pero bueno, ya me desvié una vez más.
¡Ah, qué rayoso!
¡Qué raro! Pero sí es muy importante saber que el miedo no se va.
Exacto.
Tengas el nivel de miedo que tengas, no se va a ir. El chiste es, para mí, es pensar que el miedo es solo una opinión.
No, y aparte, tiene mucho que ver, al punto que yo iba, es que el miedo tiene mucho que ver con lo que dices al principio, entrando al episodio, o sea, a las creencias que tienes.
Ajá.
Cuando David, yo estaba embarazada de Emma, ¿ok? Ya cuando estaba a punto de ser mamá, entiendan que yo era primeriza, para mí la maternidad ha sido todo un tema en mi vida, que luego les platicaré, pero es un tema importante y muy fuerte en mi vida. Entonces, yo ya no quería, bueno, me gustaba mucho mi trabajo y todo, pero David estaba en ese momento, como que los astros se alinearon, porque David ya tenía el estudio y ya estaba necesitando a alguien que le ayudara para atención a clientes y posventa y todo este rollo, y un poco de administración, y bueno, una todóloga ocupaba. Y me estaba contando pues que iba a buscar a alguien, y a mí me hizo ojitos, y yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, me late, o sea, me quiero trabajar por mi cuenta, porque quiero tener la confianza de que si un día me quiero quedar con mi bebé en mi casa, o si un día me enfermo, o se enferma ella, o sea, no me veía llevando la guardería, de verdad, no me veía. Entonces, pero estaba muy, muy insegura de perder esa estabilidad, entre comillas, que yo veía en ese momento en mi trabajo como empleada, pues mi trabajo como maestra. Entonces, la forma en la que se me fue quitando pues no el miedo, pero sí como que empecé a decir, ah, órale, sí está padre hacerlo, vamos a intentarlo, fue porque David me ayudó a ver las cosas de otra manera. O sea, estamos muy acostumbrados a ver las cosas de cierta manera y estamos muy cerrados a considerar otras opciones. Creemos que el trabajo, que el empleo estable, etcétera, es como lo ideal, porque así nos han enseñado y así hemos crecido, y no está mal. O sea, pues son creencias como muchas que tenemos porque así hemos crecido y no las cuestionamos, las damos por hecho. Pero si viene a otra persona a decirte, oye, es que también de esta otra manera se puede. Si está cerrada, vas a decir, no, está loco, ni al caso. Pero si estás abierta, ok, ¿y cómo? O sea, ¿cómo es? ¿O qué rollo? David lo tenía muy fresco porque pues así creció con su papá y con su mamá también, que emprendió en un momento. En mi caso, no, yo no conocía a nadie. Entonces, él me empezó a decir, oye, es que si quieres un seguro de gastos médicos, pues le chambeamos y lo compramos. O sea, también lo podemos, si quieres un ahorro para el retiro, pues le chambeamos y lo hacemos. O sea, como que no tiene por qué ser un inconveniente para que tú emprendas y para que tú te dediques a lo que tú quieras, el aspecto económico, porque tú también te lo puedes proveer. Una empresa te lo provee cuando eres empleado, pero tú también te lo puedes proveer solo. Y a mí se me hacía como de al caso, o sea, como muy difícil de creer. Pero aquí también hay algo muy importante que hay que decir, que yo di el salto porque ya había una estabilidad de parte de David, pues, uh-huh. O sea, si tú eres, sí. Si tú estás sola o solo, o eres casado o casada, o lo que sea, como estés, en pareja o solo, no te vas a, o sea, el miedo te protege a decir, a ver, aquí estoy ganando 50 mil pesos mensuales y mis pasteles me dan 1,000 pesos mensuales, pues el miedo te va a decir, no, güey, pues no te va a alcanzar para la renta, o sea, no te brinques todavía. Entonces, para eso es el miedo. Uh-huh. No te vas a brincar de un sueldo de 50 mil a ganar 1,000 pesos porque todavía nadie te conoce. Uh-huh. Entonces, pues para eso sirve el miedo, para decir, ah, ok, quiero, pero ahorita en ese momento, entonces voy a vender pasteles en la tarde, voy a, en el fin de semana me voy a dedicar, voy a hacer publicidad, y me voy a pedir apoyo, me voy a hacer de una amiga que se quiera asociar, no sé, como que miles de opciones hasta que tú tengas un sueldo, a sí. lo mejor no igual al tu trabajo, pero sí un sueldo con el que estés dispuesta a vivir.
Que puedas vivir y estés dispuesta exacto, a vivir en es, sacrificio. ¿No?
Exacto, entonces ahí el miedo desaparece, no desaparece, pero... Con todo y el miedo te lanzas, pero ya sabes que pues estás cubierta, no te vas a lanzar así al...
Eso es súper importante que lo tocaras porque en la platicadita y no quiero decir coaching porque me está empezando a dar como que algo esa palabra, pero en la platicada, en la asesoría, en el apoyar a otros que van a entrar en el camino por el que tú ya recorriste, Está por la misma pasión, está esta inquietud de decir, pues tipo Hernán Cortés, ¿no? A fregar todo y me aviento. Y tiene sus ventajas, porque una vez que te quitas toda posibilidad de regresar a la zona de confort, pues te tienes que adaptar a la nueva zona en la que estás, ¿no? Que es el emprendimiento. Y primera anotación es, tan bueno y valioso y nutritivo y excelente opción de vida es ser empleado claro. como lo es ser autoempleado. Uh-huh. Las dos tienen grandes ventajas y grandes desventajas.
Hay un episodio de eso también. Uh-huh. Es de los primeritos episodios que hicimos, hablamos al respecto, si uh-huh. quieren buscar.
Pero nunca está más repetirlo porque luego se está haciendo como una moda y viene generacional el ser uh-huh. autoempleado. Uh-huh. Y la verdad es que ser empleado también tiene sus ventajas. Claro. Ayer conocimos a uno de nuestros nuevos vecinos uh-huh. que nos dijo, no, pues yo me levanto muy temprano, me baño y me desocupo. O
sea, está jubilado.
Está jubilado, está padrísimo, ¿no? Y sí, hoy vimos que salió así tardecito y... pues esa es una de las ventajas de ser empleado, que las puedes conseguir como autoempleado, pero tienes que ser muy disciplinado, muy, muy disciplinado. Igual, con varios adultos ya mayores he platicado y que me dicen, no, es que yo generé mucho dinero, pero no hice nada con él, o sea, me lo viví. Y no me arrepiento de las experiencias, pero sí pude haber tomado mejores decisiones como empleado y autoempleado, de que a lo mejor tuviera 2 o 3 departamentitos, si tuviera un ingreso extra a mi jubilación o viviera más cómodo ahorita. O sea, ser autoempleado y ser empleado requiere muchas habilidades similares. Yo siento que un tema aquí es que cuando tú eres autoempleado, tienes muchas ventajas, pero hay muchos peligros. Y un peligro bien fuerte es tus finanzas personales. Entonces, si tú dejas un sueldo de 50 mil pesos, un sueldazo que se dio de Marcela, no se mide, pero pues un sueldo más normal sería como unos 20 mil pesos.
Ay, fue por poner un número, no sé, fue el que se me vino a la mente. Es que Marcela se cotiza.
Un sueldo más común, sobre todo cuando estás pensando en, oye, pues no, quiero ser autoempleado, pero traigo un buen sueldo, pero quiero buscar más, sería 20 mil pesos. Yo creo que no te puedes salir al 100% a poner tu negocito o ser autoempleado, porque otra opción es poner un negocio y tener empleados, ¿no? Pero dentro de más sea tu base, o sea, tu costo de operaciones, por ejemplo, si te vas a salir para poner un local y poner a una empleada que atienda el local y tener que surtir ese local, entonces vas a tener un guante alto, ¿no? Y mantenerlo, pues es la luz, los servicios y el empleo, y que si se enferma, que si hay vacaciones, que si tienes que estar al pendiente. Todo eso tienes que considerarlo. Y un gran consejo que me dieron es tener mínimo 3 meses de liquidez, de billetes, para sostener ese negocio. Mínimo. Ideal, 6 meses.
Sostener el negocio y sostenerte tú también.
Sí, sí. ¿No? O sea, si tú pones un negocio o eres autoempleado, te tienes que poner sueldo. Si tienes empleados, es tu sueldo y el de tus empleados, y el de los servicios y el de la publicidad. Y todo va correlacionado porque Si le dejas de pagar a tus empleados, pues te dejan de chambear. Uh-huh. Y si dejas te dejan de chambear, dejas de producir. Uh-huh. Si te dejas de pagar a ti, ese es el punto que quiero llegar. Que pasa mucho. Dices, bueno, pues yo lo que sobre. Por lo que sobre te comiste el negocio y puede que estés como nosotros al principio, que nomás estábamos paseando billetes.
Y aparte no te da un negocio, o sea, cuando empiezas, ya sea un negocio, o sea, una empresa, por más pequeña que sea, o seas autoempleado, no te va a dar al principio, o sea, no te va a dar lo que estás acostumbrado a recibir si eres empleado. Exacto. O sea, se va a tardar, es un proceso que lleva su tiempo. Pues.
Sí, en el negocio de la foto lo tengo muy claro, ¿no? Compras tu camarita mientras eres empleado, ya la pagaste, vamos a pensar que ya la tienes pagada, con unos lentecitos, con un flashecito, un LED, con unas tarjetitas de memoria y tienes tu laptop. Ya tienes tu negocio de fotografía en tu mente, ya tienes tu negocio de fotografía. Te sales y cobras 5,000 pesos, ¿no? O sea, no sé, $300 el eventito. Y crees que estás ganando $300. Pero yo no entendí hasta que nuestro cupido nos explicó, sensei. Nuestro sensei de los billetes nos enseñó el costo de la depreciación. O sea, tú tienes que ir guardando un poquito para que puedas, a la vuelta de lo que tú decidas, un año, 2 años, 3 años, reemplazar esa cámara. Tienes que tener liquidez por si esa cámara te la roban, tocamos madera, te la roban, se te cae al agua, lo que quieras. Tienes que tener la liquidez para poder de manera inmediata reemplazarla. Tienes que tener siempre dinero para la publicidad, porque si no nadie se va a enterar o se les va a olvidar que existes. Y eso no es personal, pero si no estás haciendo ruido, pues la gente se olvida de ti. ¿Cómo dicen al santo que no le rezan se olvida? Hay un dichito,
¿verdad? No,
si alguien se lo sabe, recuérdenos, porque estamos como Chespirito. Pero ese es un punto muy grueso con el autoempleado. Y hay mucha depresión en los emprendedores porque se ponen expectativas y metas inalcanzables por la pasión. Y el no alcanzar esas expectativas, porque no son reales, no son expectativas reales, pues te agüitas. Y si te agüitas, se acabó tu producción, se acabó tu creatividad, se acabó tu energía para estar... Para mí ser emprendedor es muy bonito porque eres una especie de catalizador, ¿no? Conviertes posibilidades en liquidez. Eso es lo que haces. O sea, yo estoy viendo las posibilidades de hacer fotos de gente que necesite imágenes y convierto esas posibilidades en un servicio, en un servicio que sea suficientemente bueno como para que me recomienden y lo traduzco a liquidez o a intercambio de bienes porque me encanta también el trueque. Muchas veces hago cosas por trueque o hago cosas en proporción, tanto de trueque y tanto de liquidez. Pero tienes que estar bien consciente de que es una maquinita que crece despacito.
Entonces, en resumen, creo que el mayor miedo, o sea, por lo que la gente no se avienta, es por el miedo económico. O sea, creo que si eso estuviera cubierto, pues obviamente puede haber otros miedos, de que hay miedo a ser visto, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la burla, o sea, hay muchos miedos, ¿no? Pero creo que el económico es el más fuerte y por lo que más gente se detiene y la piensa a dar el salto del empleo al emprendimiento. Entonces, pues en resumen es... Sí, es una decisión a la que hay que meterle coco. O sea, no tienes que dedicarte a perder el miedo. Más bien tienes que, con todo y tu miedo, dedicarte a hacer un plan de cómo, o sea, cuánto te va a costar, qué necesitas, cuánto va a tardarse ese negocio en redituarte para vivir como tú esperas vivir, como tú quieres vivir. Entonces, o sea, es un chorro de cosas que hay que pensar antes, No lo decimos con ánimo de desanimar, al contrario, o sea, si tienes ese gusanito, pues adelante, pero sí como que paso a paso y de forma inteligente, no nada más aventándote así, nada más. Creo que así, si lo haces así, como que con un plan, puedes con todo y tu miedo aventarte porque sabes que ya tienes algo sólido, ¿no? O sea, en lo que te puedes respaldar. Entonces, pues yo creo que... pues en resumen, pues sí, con todo y miedo te avientas.
Sí, no, y la manera de vencer al miedo es haciendo tu plan con de acción. Más que un plan de negocios y todo eso que es muy complicado, un plan de acción. O sea, sacar tu hojita de tu spreadsheet, porque no tiene que ser Excel, también a mí me gusta más la de Google, que está en la nube, y que es gratis, también me encanta eso, que sea gratis. Hay un dicho que dice que todo lo que es todo lo que no te cuesta es porque tú eres el producto. Entonces Google seguramente algo está haciendo con nuestra información, porque no nos cobra. Igual que Facebook, no te cuesta usarlos porque tú eres el producto. Al que están vendiendo es a tu información personal.
No he escuchado eso.
Entonces pues yo ahí caigo redondito, ¿no? Le doy toda mi información a Google, ahí tengo mi estado de resultados, mis balances y todo. Pero me encanta de que si los necesito me meto por internet y los tengo ahí, accesibles en cualquier dispositivo. Y saber cuánto te cuesta hacer negocios, cuánto te cuesta trabajar. Y ya haciendo eso, puedes tomar la decisión de ser autoempleado y te vas a dar cuenta, porque vas a llevar tus números, en qué momento ya te puedes sostener, ya puedes pagar tú. Y hacerlo por lo menos unos 2 años, porque todos los negocios tienen meses altos y meses bajos.
Dicen los perros que ellos opinan.
Que ellos opinan que ya estuvo bueno. Que los dejemos dormir.
Que se avienten. Ah. No sé si se están escuchando mal los perros o nosotros.
No, yo creo que los perros, porque tienen una voz más aguda.
Bueno, entonces la otra pregunta que también nos hizo... Ay, le cortamos un poquito.
Vamos a hablar aquí cerquita del micrófono. Okay.
La otra pregunta que también se nos hizo muy interesante es la de Sandra, que dice, ¿cómo actuar a través del miedo y escuchar tu propia voz? O sea, ya que, ok, te aventaste, ya estás por tu cuenta, ya estás en el ámbito que quieras, trabajando. Bueno, esto de escuchar tu propia voz creo que sí tiene que ver con, tendría que ser como un ámbito creativo, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, no se me ocurre. Bueno, también yo creo en cualquier negocio, ¿no? Tu propia voz es como tu propio estilo o tu propia manera de hacer las cosas o tú cómo lo interpretes.
Ser auténtico con tu
visión, esencia. Uh-huh. Con tu esencia. Sí, está muy padre eso, auténtico con tu esencia. Uh-huh. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que en estos tiempos es complicado. O sea, creo que David y yo, ese es un tema en el que no estamos, digo, en ningún tema estamos expertos. Pero ese es uno de nuestros talones de Aquiles, ¿no crees? Sí. O sea, ese de ser fieles a nuestra propia voz es algo que hablamos, es un tema súper sobado, o sea, como que muy seguido lo platicamos, nos gusta mucho ese tema, pero nos cuesta trabajo. Y creo que a mucha gente nos está costando trabajo en estas épocas por el exceso de información, o sea, por el exceso de ¿Qué opina el perro?
¿Qué opina el perro? El perro quiere entrar al podcast, ahora se llama Buen Beat Perruno. Una disculpa, es nuestro primer podcast en Ensenada y no estamos seguros si lo vamos a lograr.
Ya sé, si va a funcionar. Bueno, entonces, sí, hay demasiada información y nosotros estamos consumiéndola porque la información, pues, no tiene la culpa, sino la responsabilidad es nuestra de qué tanta consumimos, ¿no? Entonces, creo que el exceso de consumo de información sí afecta directamente en tu fidelidad o en tu búsqueda de ese estilo o de esa voz. ¿Por qué lo digo? Porque creo que la única manera de encontrar tu propia voz es creando, es haciendo, trabajando. O sea, si tú ves una persona que admiras, por ejemplo, yo admiro muchísimo a una chava, que se ve bien chava, pero tiene 50 años, que se llama Lisa Condon, que es una ilustradora y artista, pintora, y bueno, hace cosas bellísimas. Entonces, ella, autora también de varios libros, entonces, ella siempre lo dice, porque le pregunta, cuando hay una persona que es que llama tanto la atención por su arte, pues mucha gente le pregunta, ¿no? De que cómo encontraste tu propia voz y cómo eres fiel a ella y todo. Y ella lo único que dice, y yo estoy súper de acuerdo, es trabajando. O sea, todos los días dibujo. No pasa un día que no dibuje. O sea, todos los días. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué trabajando todos los días? Porque solamente creando es como vas a darte cuenta de qué es lo que traes dentro. O sea, si tú estás consumiendo, a mí me pasa mucho. Yo soy muy influenciable. O sea, a mí me gustan muchísimas cosas. Soy multiapasionada. Entonces, por ejemplo, me gusta la acuarela, ¿no? Entonces, por decirles un ejemplo, veo, por ejemplo, ilustradoras que usan acuarela y entonces veo varios estilos. Entonces, me gusta el estilo y lo practico y me gusta. Y luego veo otro y me llama la atención, entonces también lo practico y también me gusta. O sea, hay muchas cosas que me gustan, pero ¿qué es lo que, cuál es mi propia voz? No lo voy a saber hasta que yo lo haga tanto, o sea, lo haga tanto tiempo durante tantos días que me dé cuenta de que, ok, es esto. O sea, no se llega de la noche a la mañana, creo yo. O sea, como que tienes que estar trabajando para darte cuenta qué es lo que te hace, qué es lo que te emociona, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que resuena muchísimo más con tu alma a simplemente, ay, me quedó bonito y ya, o me gustó y ya, sino que, órale, esto, o sea, me eriza la piel, me emociona. Y no llegas a eso si estás brincando de un punto a otro, o sea, si estás brincando de un estilo a otro. Entonces, es muy normal, creo yo, que cuando empezamos un trabajo creativo estamos imitando a nuestros ídolos. O sea, como que la gente que nos gusta, pues estamos aprendiendo, y más tú y yo que somos súper autodidactas, estamos como, se puede decir, pues imitando, por no decir copiando, o sea, la gente que estamos siguiendo, con la que estamos aprendiendo. Pero si te quedas en ese nivel, pues te puedes quedar, pero lo bonito de este asunto es de que sigas trabajando ya por tu cuenta hasta que des con eso que a ti te hace vibrar, ¿no? Y serle fiel a eso se consigue, pues nada más haciéndolo y haciéndolo. Y no hay otra manera, no se consigue consumiendo. No en la mente, o sea, la voz, nuestra esencia, nuestra propia voz, no la encontramos pensando, de que, viendo cosas, y, ay, me gusta esto, me gusta lo otro. Pues sí, a todos nos gustan muchas cosas, pero es en el trabajo diario donde de verdad nos damos cuenta de qué es lo que resuena más con nosotros. Pues.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, y creo que no hay otra opción más que trabajar para llegar a ser tú. Pero siempre que escucho eso y que lo practico, porque cuando pienso mucho algo, tiendo a alienarlo. Pero luego me pongo a pensar, ¿y qué onda con los filósofos, no? Y la otra manera, la otra vez me dio una respuesta que me gustó. Recordando las clases de filosofía de la maestría, en donde se hablaba del trabajo del filósofo. Y el filósofo, sí, cierto, consume mucha información, pero estudia a otros. Y hay una gran diferencia entre estudiar a otros y observar y consumir el trabajo de otros. Si nosotros, sea cual sea nuestro rubro, ya sea que seamos músicos o pintores o fotógrafos o escritores o cualquier manifestación artística que hagamos, si nosotros nos influenciamos y consumimos el producto de otros creativos de nuestra misma disciplina, puede ser que pase eso. Digo, no puede ser, va a pasar eso. Los vamos a copiar, los vamos a inspirarnos, ¿no? Con ciertos elementos.
Vamos a querer hacer lo que están haciendo ellos.
Ajá. Nos van a motivar tanto, ajá, que vamos a querer, yo también quiero hacer eso. Ajá. Pero si los estudiamos, y al estudiar me refiero, hablando específicamente de mi área, que es la que sé estudiar, de la fotografía. Pues en lugar de ver una foto muy padre, voy a ver qué me gustó de esta foto. ¿Qué está haciendo que esta foto me llame la atención? Es el tipo de encuadre. Es el tema.
La luz.
Es la luz, la dirección de la luz. Mira, este fotógrafo tiene fotos cálidas, contrastadas, con paisajismo y no sé. O sea, siempre, por lo que veo de la dirección de la luz y el color de la luz y todo, siempre las está tomando en el atardecer. Entonces ya no vi su foto y la traté de hacer, ya hay una deconstrucción de la imagen. Digo, bueno, ¿y estos elementos cuáles son los que a mí me gustan? ¿Sabes qué? Voy a empezar a tomar fotos en el atardecer con mi estilo, con mi vibra, con mi manera de dirigir a mis clientes, pero estoy viendo que tiene un muy buen efecto limitar tu hora de tomar fotos a tal hora. O ¿sabes qué? Me influenció ahora por Álvarez Bravo, ¿no? Por Gabriel Figueroa. Entonces cada día que vea nubes en el cielo, voy a producir lo más rápido que pueda una sesión de fotos. Y voy a hacer fotos con luz dura y nubes, ¿no? Gabriel Figueroa style. Uh-huh. Y voy a hacer eso, no voy a hacer las fotos de Gabriel Figueroa, pero voy a usar ese elemento, uh-huh, esa limitante. Y luego la voy a ir mezclando con otra, ¿no? A lo mejor, no sé, lo mezclaré X, ¿no? Con Breton. Entonces voy a mezclar eso con el momento decisivo. Entonces, siempre que haya nubes, me voy a ir a cachar momentos. Entonces, todas mis fotos van a tener la peculiaridad, disculpe, de que haya un elemento que me gustó mucho que deconstruí de un autor, con otro elemento que me gustó mucho que deconstruí de otro autor, y entonces puede haber una constancia en mi trabajo que está pescando elementos que vi, que estudié de otros, y que reflexioné y que les encontré un sentido. A mí me parece que eso es crear. Y lo otro es más, o sea, lo otro es peligroso porque conoces un autor y lo sigues a la perfección y luego conoces a un segundo autor y dejas todo lo que habías hecho y te vas al segundo. Uh-huh. Entonces tu trabajo se vuelve una capirotada y no hay un análisis en donde estés entendiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que... Y acabo de atrapar un mosquito con la mano y se me hace que ya me había picado porque estaba...
Estaba archonchito.
Sí. La Sociedad Protectora de Insectos me va a
demandar. Oigan, pero está bien padre la pregunta de Sandra, David, que dice... O sea, ¿cómo actuar a través del miedo y escuchar tu propia voz? Está muy interesante porque como que creo que en la misma pregunta está la respuesta. O sea, a veces eso, o sea, a veces escuchar nuestra propia voz y manifestarla en lo que creamos es lo que nos da miedo. O sea, no nos atrevemos a... Puede ser, no nos atrevemos a crear. O sea, nos sentimos más cómodos imitando. Uh-huh. O siéndole fiel a las voces de otros y creándote a partir de esas voces que a la propia, porque quizá tenemos mucho miedo a puede ser a mil cosas, a que no nos salga bien, a que fracasemos, a que se burlen de nosotros, uh-huh. a que no tengamos éxito, oh. a que, o sea, entonces es ese miedo que tenemos a lo que sea, uh-huh. nos está impidiendo serle fiel a esa voz.
Es, qué interesante, está poca madre la pregunta. Uh-huh. Gracias, Sandra. Sí, porque realmente entiendo, un poco equivocar, pero entiendo con esa pregunta, que realmente el miedo es a exponernos, uh-huh. no a seguir nuestra voz. Uh-huh. Si nosotros hacemos el trabajo que otro valiente uh-huh. ya se expuso
y ya fue reconocido,
uh-huh. porque si lo admiramos uh-huh. es porque tiene cierto reconocimiento. Entonces sabemos que es una fórmula probada. Uh-huh. Lo chistoso es que cuando copiamos a alguien es muy poco probable que tengamos éxito. Y si tenemos éxito uh-huh. o tenemos buena respuesta, nunca va a ser satisfactorio porque nosotros sabemos que es la
Entonces
creatividad.
Entonces no es éxito.
No es éxito, uh-huh. nomás es barullo. Uh-huh. Puedes tener negocio, uh-huh. puedes recibir halagos, pero tú sabes que esos halagos realmente son para quien... llegó a esa imagen que tú estás reproduciendo. Es como un Picasso y alguien que vende litografías de Picasso. Uh-huh. O sea, si alguien que hace litografías o copias fieles de Picasso llega y dice, no manches, qué creativo eres, qué bárbaro. Y esa persona no tiene la, pues, ética de decirles, no, es una reproducción de Picasso, o sea, no es creación mía, yo solo la... Uh-huh. O sea, mi mérito es mi técnica de reproducir el trabajo de otros. Ese halago no le vas a ver. Uh-huh. Aunque se quedara callado y no tuviera la ética de decir, no, el autor original es fulanito, que en fotos se da mucho, no dan el crédito de a quién se están replicando. Entonces yo creo que el miedo es a exponerte, uh-huh. a decir, oye, este soy yo. Le recomiendo muchísimo a todos los que se hayan identificado con este miedo, un libro que a mí me ayudó muchísimo, y es un libro chiquitito, bueno, es que a mí me gustan los libros chiquititos, es Las cartas de Van Gogh a su hermano. Creo que se llama Cartas desde la locura, pero en las notas del programa les dejo la liga. Uh-huh. Ese libro a mí me encantó y me sirvió muchísimo porque a Van Gogh siempre Van Gogh fue como que medio antisocial, ¿no? Nunca encajó muy bien en su vida, nunca... Hay gente que dice que hasta tenía un poquito de Asperger o medio hacen ahí lecturas por cómo se comportaba de cómo sería hoy en día si viviera Van Gogh y ya lo tuvieran bien empastillado el pobre. Uh-huh. Pero él escribía a su hermano, de la que más me acuerdo, ¿no? Él le escribía a su hermano que si todo el mundo lo criticaba de que sus cuadros eran muy como que eran muy decrépitos y, uh-huh. y no valían, no nadie le interesaba la perspectiva de alguien tan sufrido, tan melodramático, tan oscuro, que él pensaba que al revés, que era por eso, porque él era lo peor de lo peor, uh-huh. o sea, era la escoria más escoria de las escorias, por lo que su trabajo artístico valía, uh-huh. porque era una perspectiva de la vida que no existía, que uh-huh. nadie más estaba abordando. Entonces, que precisamente por lo que lo insultaban y por lo que le ofendían por atreverse a pintar, era lo que le daba valor a su trabajo, porque era su perspectiva de un pintor que pues no era... O sea, los pintores tienen que entender que el artista siempre ha ido pegado al poder. Entonces, los artistas siempre han sido personas con una habilidad de recursos humanos y unas habilidades sociales muy fuertes, porque si no pasaban al olvido. Tenían que, los que recordamos, es porque estaban de futicompas con los poderosos. Todos los artistas que no tenían esas cualidades pasaron al olvido. Van Gogh es uno de los poquitos que no pasó al olvido por su propuesta y por su necedad. Que a pesar de que pues, lo trataban de empujar hacia abajo, los que creen que es nuevo esto de que cuando tienes que el que va teniendo éxito, los de abajo lo jalan, eso ya se daba, ¿no? Desde siempre. Entonces a Van Gogh lo criticaban mucho y me encantan esas cartas que él escribía a su hermano, que su hermano preocupaba por él, de que, o sea, todo el mundo te está tirando mucha caca, ¿no? Y Van Gogh le decía, no, pues precisamente, ¿no? Por eso, porque no soy nadie, porque soy un inútil, un miserable, es que mi trabajo vale.
Entonces ese miedo a exponernos, porque lo describiste muy bien, no es el miedo a crear, es el miedo a exponernos y que la gente, a la reacción de la gente, ¿no? Al resultado después de llevar al mundo lo que creamos, que al final de cuentas pues todos queremos hacer eso, o sea, no queremos crear nomás para que se quede guardado. Uh-huh. Entonces una forma de vencer el miedo podría ser esa, darte cuenta que tu voz vale. O sea, que la como sea, o sea, siempre y cuando sea auténtica, esa voz vale. No hay por qué cuestionar eso. A lo mejor nos puede dar mucha inseguridad, uh-huh, y es normal también cuando empezamos a trabajar en el mundo creativo donde mostramos lo que hacemos y sobre todo si tiene muchísimo, entre más conectado esté con nuestra esencia, también vamos a ser más vulnerables al mostrarlo, uh-huh, yo creo. O sea, porque si estamos mostrando algo que imitamos o que, uh-huh, copiamos, pues a lo mejor no nos da tanto temor, ¿no? Pero si es algo así súper conectado con quienes somos y con nuestra esencia, y sea en el ámbito que sea, vamos a sentirnos mucho más vulnerables al mostrarlo y entonces nos va a pegar más gacho si nos critican, uh-huh, o no tenemos... A lo mejor está más gacho todavía que nos critiquen, que nos ignoren, ¿no? O sea, como que hay que nadie... Y aparte también tiene mucho que ver en este rollo también de las redes sociales en las que la satisfacción se mide a través de likes y de comentarios y está bien, bien denso ese tema que no, o sea, que esperamos de que, ponemos algo en el mundo y ya estamos esperando que tenga la reacción así que tiene nuestro sido, ¿no? La gente que seguimos. Y no tiene por qué ser así, ni es una forma de medirlo, ni se relaciona tanto lo que vale tu trabajo con la cantidad de reconocimiento. Uh-huh. O sea, tu trabajo puede valer, pues vale todo porque es tuyo, entre más auténtico es más valioso. Uh-huh. Entonces una forma de perder el miedo sería eso: oye, mi voz vale porque es mía, punto. Uh-huh. O sea, no sé, que suena muy fácil, es difícil llevarlo a la práctica, pero por eso una forma de perder el miedo, no sé, ti y otra que
sí. Me acordé de un amigo, de hecho si le rascan ahí entre los podcasts, Alex García, él hay una entrevista que le hice a él muy interesante, pero él en una platiquita me decía que él está teniendo mucho éxito en redes sociales, y lo que me decía es que él, las fotos que subía a redes sociales eran fotos, no sus favoritas, sino que eran fotos que él pensaba que le iban a gustar a las novias. Que sus favoritas eran para él, y él las tenía guardadas en su foldercito y todo, pero que no las enseñaba porque él tiene muy claro que el hacer una imagen agradable es una fórmula. Y es muy sencillo porque lo que a la gente le gusta es lo que la gente conoce. Uh-huh. La cantidad de gente que tiene la actitud mental de gustar de cosas novedosas es mínima. Uh-huh. Y normalmente es gente muy culta, como que está fuera del rango de cliente que puedes tener. Es un nicho súper chiquitito. Uh-huh. Entonces, si quieres tener likes y si quieres ser popular, lo más fructífero, lo que más resultados te va a dar es hacer lo que todo mundo hace. Los fotógrafos y los artistas que tienen mucho reconocimiento son personas que hacen el equivalente a música popular, pero en otras áreas, ¿no? Uh-huh. Incluso en la música.
Yo difiero de eso. O sea, uh-huh, sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también creo que que una persona, como el mismo Van Gogh, que el ejemplo que acabas de poner, es una persona que rompe todos los esquemas, uh-huh, también, o sea, va a ser muy criticada, pero también muy aplaudida. O sea, porque
pues a Van Gogh no lo aplaudieron.
Ay, pero ahorita, o sea, a lo mejor en el momento no.
Exacto, porque era tan, o sea, Van Gogh era tan diferente en su época y hacía, el impresionismo hacía algo que nadie hacía en ese momento. Y temas que a nadie le importaban, o sea, quién va a dibujar un girasol y cosas así, como tenía ese tipo de críticas, en su tiempo se burlaban de él, porque no era borrego, o sea, no hacía lo que todo mundo hacía, ¿no? Que era retratar a la realeza de una manera estéticamente favorecedora. Él, o sea, retrataba la expresión, el dolor, el pesar del día a día, y la gente lo hacía pedazos. Si es muy bueno, el tiempo lo va a poner en su lugar. Y si tuviste las conexiones correctas y te descubrieron, ¿no? Hay un documental precioso que se llama Finding Vivian Mayer, de una fotógrafa que era niñera, y era niñera, trabajaba niñera, y luego se iba a viajar y a tomar fotos. Y ella tenía una obsesión por tomar fotos. Y me refiero a que tenía una obsesión por tomar fotos porque hubo rollos que no reveló. O sea, ella lo que le gustó. Yo me sentí muy identificado con ella porque a mí me obsesiona tomar fotos. Pero el resto del proceso no me emociona tanto. Lo que me gusta es tomar fotos, el acto fotográfico. Entonces, esta gente que toma fotos por el hecho de tomar fotos o este Van Gogh que tomaba, pintaba por el hecho de expresar su sentir, no están pensando en el reconocimiento. Y lo hacen a pesar.
Esa es, esa es otra cuestión, o sea, ¿estás creando para que la gente te reconozca o estás creando porque tienes esta necesidad imperiosa de expresarte?
Y si estás creando para que la gente te reconozca, no estás escuchándote a ti.
Es todo un tema, ¿no? Esto del... Creo que es algo muy subjetivo porque a lo mejor, o sea, a lo mejor sí puedes buscar reconocimiento, pero sí, y se vale. Refiere a tu propia voz, o sea... Pero que tu motor, no sé, que tu motor sea tu reconocimiento, sea el reconocimiento, no sé.
Yo creo, digo, hay que tener una opinión.
Es otro tema,
yo creo. Yo creo que si tu búsqueda, si tu motor de la creación es buscar reconocimiento,
vas a hacer lo que los demás hacen, los que, no la, va, que la gente, o sea, reconoce, sí, que reconocida hace. Okay.
O sea, es como un drogadicto que decide irse a recuperación a un bar. O sea, está cabrón. Si tu meta es que a la gente le guste lo que haces, tienes que, o sea,
vas a querer darle gusto a la gente, sí, no a tu propia
voz. Va a ser muy fácil no escucharte. Por eso muchos te recomiendan, cuando eres creativo, que haces cosas por consignación, que tengas proyectos personales donde no te paguen. Porque cuando no te pagan, es difícil cambiar el switch y darte gusto a ti. Porque estamos entrenados semana tras semana, día tras día, a estar haciendo imágenes que le gusten a tu cliente. Si no, no hay chamba.
Pues qué interesante. Ay, me quedé pensando, me quedé en la luna.
Se cayeron hasta los perros.
Pues creo que es hora de irnos. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan? En este tema, está...
Está bueno. No sé cuál es el tema de este podcast. Le pusimos miedo a emprender, pero terminamos trabajando de miedo a hacer tú, ¿no?
Creo que tiene mucho que ver también con el emprendimiento. O sea, de uno de los miedos puede ser ese, de que pues es que yo quiero, no sé, yo quiero hacer cerámica, pero no sé si la cerámica que a mí me guste le va a gustar a la gente, tanto como para comprarla, como para que yo pueda vivir de eso, pues.
Y es otra idea. O sea, vivir. Suena muy romántico decir, ay, qué padre que tú vives de tu pasión. Y yo muchas veces he pensado, a mí me gustaría tener un negocito que me diera para vivir y hacer mi pasión sin pegarla a un...
Sin pedirle que te pague las cuentas. Pues.
Y una vez puse que me gustaría volver a ser amateur. Pero a lo mejor es más como aficionado que amateur. Cuando eres aficionado... Vas y haces fotos con la libertad absoluta. No quiere decir que no me apasione hacerlo por un contrato y buscando ciertos resultados. Creo que mi fotografía cada vez más perfila un poco mi estilo, pero no deja de ser foto de consignación. No dejan de ser fotos que traen una promesa que tienen que cumplir, ¿no? Que es que te veas espectacular y que se amplifique lo bonito que pasó en esa sesión, en ese día. Entonces... Está súper interesante el tema, pero como que brincamos a la expresión artística y luego puedes vivir de cualquier talento, dibujante, músico, y no ser una expresión artística también. Y disfrutarlo enormemente.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, David Josué.
Muchas gracias.
¿Algo más que quieras agregar?
Quiero agregar que les pido una disculpa porque no somos ingenieros de audio y aunque he dicho me voy a echar un curso de audio, les pido una disculpa porque ahorita tuvimos serenata canina.
A ver, ¿cómo se escucha? Esperemos que bien, muchachos. Pero bueno, vamos a ir. Esto de estar afuera a lo mejor no va a ser tan buena
ya opción. Aquí no, en el monte sí era, pero aquí no. Es que tenemos un patio precioso. Y como nuestra mesa no ocupo, no la pudieron meter a la casa, pues tenemos una mesa de jardín muy bonita, muy,
muy artesanal. Bueno, pues muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos. Acuérdense que vamos, en la medida de lo posible, una vez al mes a responder preguntas. Si quieren mandarnos alguna pregunta, pueden hacerlo en buenbit.podcast en Instagram.
O en podcast rizomático en Facebook.
Uh-huh. O en rizomático.com, ¿no? En los, comentarios ahí de cada episodio. Entonces, nos escuchamos a la próxima.